de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Qué ganas tenía yo ya de escuchar esta excelente sintonía, porque en el aniversario de Filomena está con nosotros el hombre del tiempo, Jorge Olcina. ¡Feliz año!
¡Feliz año, Cristina! ¿Qué tal?
¿Cómo habéis amanecido ahí en el Levante, en Alicante?
Bueno, muy bien. La verdad es que con un sol hoy radiante, ¿no? Y un buen día pues para poder pasear cerca de la playa, la verdad es que sí.
¡Qué suerte tenéis, de verdad! ¡Qué vidorra os pegáis! Bueno, de Filomena ni rastro. Un año después.
Bueno, sí, afortunadamente no tenemos rastro, no hay tampoco previsión. Es muy difícil que dos años seguidos pueda coincidir en fechas tan próximas un fenómeno tan excepcional como fue Filomena, ¿no? Pero es verdad que, Cristina, no es nada descartable en el contexto que estamos. Es decir, estamos viviendo unas condiciones de clima pues distintas a las que teníamos hace unas décadas. Los fenómenos atmosféricos están volviendo cada vez más raros, por así decirlo, más intensos, más enérgicos, menos pronosticables en el corto plazo. Y bueno, pues nos podría sorprender otro temporal de nieve. Ya digo, no a corto plazo, en los próximos 15 días ya vamos a anunciar que los modelos no están marcando nada de esto. Pero bueno, tenemos que estar a partir de ahora por todo tipo de fenómenos, temporales de nieve, lluvias intensas, vendavales fuertes. Tenemos que estar un poquito siempre alerta porque las condiciones vienen así, Cristina, bueno, es lo que hemos comentado.
¿El fin de semana cómo viene? Por centrarnos pues más en lo de la actualidad.
Pues mira, viene con lluvia y nieve en el norte peninsular, pero solo en el norte. Está cruzando un frente que lo va a hacer entre hoy sábado y mañana domingo y va a dejar precipitaciones que serán de nieve en el Pirineo y pueden ser abundantes allí en el Pirineo. Está previsto que mañana, bueno, pues caiga una cantidad importante de nieve. Esa masa de aire que afecta solo al norte viene muy cargada de humedad y, bueno, pues se dan las condiciones idóneas para que por encima de los 1000 metros en la cordillera pirenaica pues caiga, ya digo, abundante nieve. En el resto seguimos, bueno, pues desde hace días, después de esos fríos que tuvimos tras la noche de Nochevieja y Año Nuevo, seguimos con condiciones anticiclónicas. El anticiclón se ha vuelto a hacer con las riendas del tiempo atmosférico y lo único que nos impone es un poquito de viento intenso en el Valle del Ebro, en la fachada mediterránea. Nieblas en el interior, pero poco más. El ambiente está siendo bastante tranquilo, alguna nube por el cielo. Las mínimas, es verdad que por la noche pues siguen siendo bajas y lo van a seguir siendo estas próximas madrugadas, pero a mediodía pues el sol intenta hacerse con la situación y el ambiente pues es agradable, más especialmente en el sur y en el Mediterráneo. Pero bueno, ya digo que las condiciones, salvo en el norte, este fin de semana son bastante tranquilas, ¿no? Incluso hay un poquito de calima en Canarias, Cristina. Bueno, pues allí que está afectando de todo en los últimos meses. Bueno, pues para las próximas horas entra un poquito de aire sahariano en las islas más orientales y bueno, va a ser un fenómeno un poquito destacado allí.
¿Y la semana? ¿Y la semana ya? Pues mira, bueno, pues de vuelta al cole, de cuesta de enero, de rebajas manifiestamente. ¿Cómo viene de tiempo?
Pues mira, viene, como digo, tranquila también. Se va a mantener este anticiclón que se va a reforzar en los próximos días. Por tanto, subirán las temperaturas a partir del domingo, ya lo vamos a notar en máximas y mínimas, y van a seguir así en gran parte de la próxima semana. Las condiciones, ya digo, son tranquilas, de tiempo anticiclónico, con lo que trae estos anticiclones de invierno, Cristina. A mediodía buen tiempo, buen ambiente, al sol pues estancia agradable, pero por la noche en el interior peninsular frío. Y sobre todo la contaminación que, bueno, pues se va a ir acumulando en Madrid, por ejemplo, pues irá notando en la próxima semana, porque con estas condiciones no se ventila, ¿no? La atmósfera, no se airea la atmósfera y se van acumulando pues esas partículas, esos gases que se van emitiendo, ¿no? Bueno, es lo único destacable para la próxima semana.
Pero no hay lluvias que aflijan durante las rebajas y que obliguen a llevar los paraguas.
Nada de nada. Ya digo, estamos bajo condiciones de anticiclón, de tranquilidad, de estabilidad, y nos espera al menos unos próximos 10 días día, ya digo, ya lo confirmaremos la semana que viene, pero bueno, ya esta próxima semana va a ser muy tranquila, anticiclónica, con esos rasgos que decíamos.
Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Es un placer, Cristina. Feliz año
a todos. Un abrazo y feliz año. Abríamos el programa con la polémica sembrada por don Alberto Garzón, excelentísimo ministro de Consumo, que ha vuelto a poner a la ganadería española en su diana. Ya lo hizo hace unos meses, cargando contra los chuletones y presentando una campaña para reducir el consumo de carne. Ahora dice que exportamos carne de mala calidad y maltratamos a los animales, y lo ha dicho en el periódico británico The Guardian. Entre las voces que le han hecho frente, una de las más destacadas que se ha hecho viral en internet es la de esta mujer.
Y quiero decirle que es un ignorante porque usted no conoce ni a sus productores ni a su sistema de producción. Usted nos está etiquetando a los ganaderos españoles como ganaderos que no nos preocupamos por la sostenibilidad, ni por el medio ambiente, ni por nuestros animales. Y usted está engañando a la opinión pública, no solo la española, sino la internacional, cargándose la marca España. Usted es un monigote, pero deje ya de jugar con el pan de las familias españolas, que hoy son capaces de poner en las mesas de todo el mundo la carne con mayor garantía sanitaria y de calidad mundial.
Usted es un monigote y un ignorante que va a vaciar la España vacía. La mujer no es desavisada. María del Camino Limia, atención, María del Camino Limia es abogada y además ganadera. Dejó su trabajo en la ciudad y decidió emprender en el mundo natural. Tiene 6.000 ovejas de raza merina 100% y además preside la Asociación de Ganadería Mundial Sostenible. María del Camino, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un abrazo muy grande.
Igualmente, feliz año. En primer lugar, darte las gracias por haber sido tan valiente. ¿Qué es lo que te ha llevado a tanta rotundidad?
Bueno, la verdad es que cuando uno está trabajando y está viendo cómo se esfuerzan miles de ganaderos como yo en meses además esenciales, en las parideras, ¿no?, que es el momento en el que nos encontramos, uno pues no puede más y tiene que decir lo que en los círculos, bueno, pues internos, ¿no?, del sector ganadero, bueno, pues se dice a voces sobre este monigote de ministro que desgraciadamente se quiere cargar la marca España y se quiere cargar un sector principal en España que genera más de 28.000 millones de euros y que genera 100.000 empleos directos a base, pues bueno, pues de falacias y utilizando el cambio climático y utilizando la sostenibilidad sin ningún tipo de rigor científico.
Me pregunto si el ministro habrá recibido este mensaje. Yo creo que sí, porque supongo que te ha sorprendido que se ha hecho viral, o no, lo tenías previsto ya.
No, la verdad que yo no soy una persona muy asidua a este tipo de redes, sí a defender el sector, pero en otros foros, y no esperaba que llegara a este nivel, ¿no? Sí que es verdad que entiendo que al ministro Garzón, bueno, pues le habrá llegado mi mensaje, porque también me llegan mensajes, bueno, pues de otros defensores de la postura de Garzón, que además malinterpretan completamente, bueno, pues mi mensaje. Es decir, mi mensaje está en contra de todo este tipo de industrias que el ministro Garzón, bueno, pues nos acusaba a todos los productores españoles, los que lo hacemos bien y los que lo hacen menos bien, en el caso de que existan, y yo tengo mi duda. Pero yo lo que le recrimino al señor Garzón es que dónde están esas denuncias judiciales a esas industrias que en tan mal lugar nos está dejando a los productores. O sea,
bueno,
menos
sobre
hablar.
Sobre todo, fíjate, no es tanto ya que las haya o no las haya, cuanto que lo que no puedas hacer es ir al extranjero y poner verde a tu país y decirles a los británicos de forma generalizada que no compren carne española. Es que es una zafiedad extraordinaria. A mí me llama mucho la atención esto de la sostenibilidad de tus carnes. Cuéntanos qué es lo que hace a una ganadería sostenible.
Bueno, a ver, a una ganadería sostenible la hace un sistema de producción, la hace un sistema de garantías que lo puede tener una ganadería extensiva, pero que también lo puede tener una granja con mayores dimensiones. Es que una granja con mayores dimensiones no tiene por qué ser mala por sí misma, ni tiene por qué tener efectos negativos sobre el medio ambiente, ni claro. tiene que por qué atentar con el bienestar de los animales. Si bien la ganadería extensiva, que representa realmente la gran parte del sistema productivo español, bueno, pues tiene otras cualidades, otras calidades, pero no podemos dejar que estos mensajes sean utilizados de fórmula absurda. Es decir, si estas grandes granjas que producen alimento barato desaparecieran, los ganaderos de extensivo no seríamos capaces de alimentar no solo a la sociedad española, es que no seríamos capaces de alimentar a ninguna población mundial.
Fíjate, qué consideración tan inteligente, claro. Y luego además la cuestión de los precios. No todo el mundo se puede pagar la excelencia.
Claro, y además es que el modelo de DEHESA, que gracias a Dios tenemos en Extremadura, es un modelo que debe beneficiar a los productores de regiones que sí que generamos un modelo de sostenibilidad, pero no desde estos últimos años, sino de forma ya ancestral, ¿no? Pero este modelo no puede extenderse prácticamente en muchos países y en todo nuestro territorio, porque es que no hay hectáreas admisibles para desarrollar estas actividades.
Claro.
Ahora bien, que hay que distinguir ganadería extensiva de intensiva, sí. Que hay que cuestionar y condenar prácticas donde bueno, pues se contamine, se maltrate a los animales, también, pero no nos puede meter a todos en el mismo saco, y el ministro Garzón y todos estos grupos ecologistas que lo apoyan tienen que invertir más dinero, que además ese dinero es a costa del sudor de muchos de los españoles a través de subvenciones que solo se dedican a criticar, en buscar modelos productivos que permitan un modelo de transición a esas grandes industrias que ellos llaman para generar pues un mundo más sostenible entre todos.
Sí, es que no es lo mismo estar en un butacón cobrando un sueldo que estar al frente de un rebaño de animales. María del Camino, ¿qué es lo que puede llevar a una abogada como tú a dedicarse a la ganadería de ovejas?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que con eso se nace. Yo no tuve la suerte de tener trascendencia no ganadera en mi familia. Pasé por muchas ramas de este sector para poder llegar a ser hoy ganadera, es decir, llegué a ser gerente de industria cárnica. Por eso conozco perfectamente las garantías sanitarias que se producen dentro de la industria. Pasé luego a ser comercializadora de otros ganaderos para intentar, mejorar los precios en mi región. Y después de muchos años conseguí ser por fin ganadera con tierras arrendadas, porque es que es otro problema. Quieren que la gente vengamos a los pueblos a generar ganaderías sostenibles y es imposible acceder a una hectárea de tierra. Hoy es más rentable invertir en derechos agrarios que en bolsa. Y claro, esa es también otra limitación, que este señor no puede decir las cosas que dicen, y esta gente decir, no, venga, una ganadería sostenible. ¿Y dónde están esas facilidades para que los jóvenes se incorporen? A mí me ha costado muchísimos años cumplir mi sueño y lo voy a seguir haciendo, pero voy a defender un sector generalista en muchos casos, porque estas industrias, bueno, pues las ven como generadoras de abundancia, sin criterio, pero que gracias a ellas la sociedad come carne a precios asequibles. No podemos permitir que la carne, que es un alimento esencial, se convierta en un producto solo para ricos.
María del Camino, sí quería volver, por razones ya de sí. divulgación, a tu propia experiencia de chavala joven que ha estudiado Derecho, que ahora cría ovejas. ¿Qué diferencia hay entre una vida urbana, una vida laboral y lo que ahora mismo haces, que también será de una fuerte ocupación?
Bueno, la diferencia es vital, pero no tiene que ver con que yo antes haya estado en las ciudades o haya tenido un puesto más cómodo. Tiene que ver con las dificultades reales que en el medio rural hay. Yo tengo una niña pequeña, hago 40 kilómetros para llevar al colegio y vivo en una zona donde realmente estamos en un ostracismo no territorial brutal. Por lo tanto, la dificultad está, ¿no? Pero como yo siempre digo, el que tiene un sueño siempre puede conseguirlo, pero estas políticas o estos ministros que tenemos tienen que apoyar más a que realmente sea posible generar actividades en el medio rural y incluso, pues bueno, pues compatibilizar industrias ganaderas que no solo sean sostenibles, sino, como dice también el profesor Moraliseda, sean compatibles con el desarrollo social de los territorios, ¿no?
¿Y cuáles serían las ventajas de tu nueva vida para animar a otros jóvenes a hacer este salto al campo?
Bueno, yo siempre lo digo que no cambio ese despacho que tenía en Valladolid por este despacho rodeado de encinas, de aire puro y generando una actividad que para mí es la más honorable que un ser humano puede hacer, es dar de comer a los demás. Entonces yo creo que eso, trabajar con unas razas puras, que son en mi caso la raza merina, patrimonio genético español por excelencia, que nos ha ayudado además a ser hoy un país, ¿no?, con una red de territorios sostenibles, de cañadas, de veredas, que conecta los entornos naturales como ningún otro país, gracias, ¿no?, a esa tradición y a esta raza milenaria. Pues qué les voy a decir, yo les diría que lo intenten y que el mundo rural necesita gente joven con ganas de emprender, de trabajar y de hacerse un camino en un sector que hay muchísimas oportunidades si uno sabe verlas.
Pues esta es María del Camino Limia, abogada, pastora y ganadera de ovejas, presidenta de la Asociación de Ganadería Mundial Sostenible. Muchísimas gracias, efectivamente, por darnos de comer, por cuidar a la oveja merina y por defendernos del ministro, que ya tiene narices, que tenga el sector, que defendernos de nuestro propio gobierno. Muchísimas gracias. Muchas y feliz gracias. Año.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, súmate al buen rollo, al buen fútbol y al mejor equipo de la radio deportiva española. Súmate a Tiempo de Juego.
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Granada Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia.
¡Jugando ya!
Y el domingo, Villarreal, Atlético de Madrid.
Vaya golazo ese gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Esta semana en Día, nuestra bebida de avena Vejería sin azúcares añadidos con un 25% de descuento por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha, ahorra agua cada día y si eres del club Leroy Merlin, llévate un cheque regalo de 300 euros para tus próximas compras. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Esto es muy fácil.
Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Arancha!
Pues marcó...
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Fin de Semana nos gusta estar al cabo de la actualidad, y no solo de la actualidad política, también de la actualidad social, y no solo la nacional, la extranjera. Y una cantante de éxito, Billie Eilish, una de las artistas de nueva generación con más éxito del momento, ha abierto una conversación interesante y polémica. En una de sus últimas entrevistas, Billie Eilish ha abordado el acceso que desde niña tuvo a la pornografía y que ahora ha confesado le afectó muy negativamente en la vida. Desde los 11 años se familiarizó con este tipo de producto, que por cierto es muy propio de la sociedad española, ¿eh? Porque los informes al respecto, por ejemplo, de la FAD dicen que entre los 13 y los 17 años 7 de cada 10 adolescentes consume pornografía de forma frecuente. 7 de cada 10. Evidentemente, a solas, normalmente, y desde el móvil. Los menores españoles están accediendo por primera vez a este tipo de contenidos entre los 8 y los 12 años. Y decía Billie Eilish que a raíz de esta iniciación, pues fue utilizando más y más la pornografía, y que le ha dañado en forma de hacer cosas con sus parejas que no le apetecían. Se ha ido formando en una mentalidad que daba rienda suelta a todo tipo de prácticas sin pasar por el filtro de su propia sensibilidad. A consecuencia de eso, después ha tenido pesadillas de forma constante y dice que el porno le ha destruido el cerebro. Añade además que se trata de contenidos que hacen que la mujer sea utilizada por completo a expensas del placer masculino, y que las prácticas que ha conocido y que ha hecho son una vergüenza. De hecho, ha explicado que cuando compartió sus vivencias con su madre, la madre se quedó horrorizada. Billie Eilish ha sido muy, muy audaz, sacando a la palestra un asunto que afecta a nuestros hijos y a nuestros amigos y a nuestros nietos, y del que parece que está feo hablar. Y nosotros vamos a hablar de ello en nuestra tertulia de chicos. Voy a saludar en primer lugar a José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Feliz año, que creo que nos saludas desde Nueva York.
Efectivamente, así. No sé si es bueno o malo, pero son las 5:30 de la mañana.
Ay, Angelito, de verdad. Yo cuando te conectas desde allí, es que te lo agradezco tantísimo.
Nada, encantado. Además ha caído ayer una nevada espectacular, la primera del año, y está todo espectacular, de bonito, precioso, Central Park. Todo.
¡Qué bonito! Muy ¿Alguna bonito. Noticia hay sobre Fantástico. COVID que te quería plantear? Porque, por lo visto, allí están preocupados por la hospitalización de niños.
Sí, bueno, afortunadamente, a pesar de que se hospitalizan niños, la letalidad es tremendamente baja. Hay más camas también disponibles y quizás sea una de las razones también por la que se puede hospitalizar niños. Aparte de que, bueno, que el sistema de salud americano también tiene sus peculiaridades que pudieran explicar esta cuestión del por qué ocurre esto aquí y, por el contrario, en Europa apenas ocurre, a pesar de ser el mismo virus.
Ah, pues cuéntame.
Bueno, entre otras cosas, me atrevería a decir también que las compañías aseguradoras en ocasiones, o mejor dicho, los hospitales, abusan de las compañías aseguradoras en más de alguna ocasión. Y ante la más mínima duda, los hospitalizan. Ahora bien, no es menos cierto que el nivel sanitario también no es especialmente boyante entre ciertas clases sociales. Con lo cual, el sistema de prevención, el sistema inicial que tenemos en España, de que tú coges al niño y lo llevas al ambulatorio en la misma mañana, o a urgencias y tal, aquí falla muchísimo. Por lo tanto, no es extraño que también se lleven a los niños en fases más avanzadas.
Más avanzadas, ya.
Y por precaución, los pediatras pues los internan. Pero insisto que la letalidad es bajísima, sigue siendo infinitamente baja. Por ahora, por ahora. Podemos cambiar de opinión en días o semanas, que hay que dejarlo eso siempre muy claro.
José Manuel Aguilar es profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado desde la soleada Alicante, para que se chinche mi compañero.
¡Ay, igual que Olfín! No, por favor, no solamente se chincha tu compañero, que tu compañero por lo menos tiene nieve, me chincho yo, que estoy aquí en el estudio con una manta.
¡Feliz año! 6 grados bajo cero tengo aquí, ahora mismo, lo estoy viendo, 6 bajo cero.
Nosotros alcanzaremos los casi 20 grados hoy aquí y ahora mismo, en cuanto acabe con ustedes, me voy a hacer deporte a la playa.
¡Ay, qué gloria! Si os parece, vamos a saludar en primer lugar a Jorge Gutiérrez Berliches, que es autor de un libro, La trampa del sexo digital, que nos ha servido la siempre interesante editorial Almuzara. Jorge Gutiérrez está invitado esta mañana porque ha puesto en marcha un proyecto social llamado Dale una Vuelta, que pone el acento en la educación afectivo-sexual y, concretamente, pues ha estudiado esta adicción de los chavales, a veces muy jóvenes. En su caso, ha estudiado sobre todo la franja entre 14 y 17 años, que están adictos a la pornografía. Él dice, efectivamente, que la adicción al porno existe, que además difunde comportamientos degradantes y violentos hacia las mujeres cada vez más, y nos interesaba que estuviese hoy en la tertulia de chicos. Jorge Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Encantada.
No tengo la suerte de estar ni en Nueva York ni en Alicante, yo estoy en un término medio, más muy 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 centrado en Madrid, pero bueno, también un día fantástico, mucho sol, fresquito, pero nada, muy bien.
Muy bien.
Y un pequeño apunte, mi segundo apellido es Berlinches. Es que es un apellido difícil, que reconozco que muchas veces hay pequeños desajustes, pero es Berlinches.
Berlinches con N, es el autor
con
de
N, eso es.
La trampa del sexo digital. ¿Por qué te ha interesado este tema?
Pues mira, hace 6 años, que es cuando empecé con 2 o 3 amigos más, que vimos que no había nada en España, ni casi en español, sobre todo sobre adicción a la pornografía. Teníamos gente a nuestro alrededor con cierto tipo de problemas de este estilo, de consumo ya abusivo y problemático, y bueno, investigando un poco en Internet, nos llamó la atención que nadie alzaba la voz y que era un tema completamente, bueno, desaparecido en el mapa, ¿no? Solamente vimos algún movimiento, alguna asociación, alguna fundación, pues en inglés, en Estados Unidos sobre todo, que ya llevan ya más tiempo con estos, bueno, pues con más controversias y con más estudios y con más movimientos sobre el consumo de pornografía y las adicciones comportamentales. Y bueno, pues nos lanzamos a hacer una sencilla página web que, con el paso del tiempo, pues es una asociación que, bueno, que sin ser gigantesca, pero bueno, vamos teniendo ya pues nuestra actividad y nuestro bueno, y sobre todo gente que para eso nacimos, ¿no? Gente que nos escribe, gente que acude a nosotros para pedir ayuda.
Fíjate, es un debate, decía Jorge Gutiérrez, José Miguel, que en Estados Unidos ya está más avezado. ¿Hola? ¿Nueva York?
Ah, perdón. Sí. No, creí que seguías con la entrevista. Sí, efectivamente. De hecho, es un asunto que se ha llegado a discutir también en el Congreso. Es decir, todo el tema de la pornografía a nivel, sobre todo, evidentemente, de Internet. Es decir, hay una sobresaturación. Y sobre todo lo que hace, de alguna manera, lo que se estuvo discutiendo. De hecho, un pediatra, forense, Sharon Cooper, el de la Universidad de Carolina del Norte, fue uno de los que testificó hablando justamente de este problema en el que ciertas cuestiones de sexualidad se tomaban como ejemplo de la normalización. Por lo tanto, y siguiendo lo que hablabas al principio de Billie Eilish, que me parece muy interesante, es que los niños, evidentemente, si su primer contacto tiene que ver con este tipo de actitudes, que no quiero entrar en palabras como normal o anormales, pero sí que pueden ser patológicas, y las toman como ejemplo de lo que debe ser, pues evidentemente eso deja una impronta. Además, produce modificaciones a nivel neurológico, y podemos hablar de ello.
Fíjate, modificaciones a nivel neurológico, directamente puedes hablar de ello ya.
Pues evidentemente lo que hace es verdaderas improntas, crea circuitos nuevos en el cerebro, sobre todo relacionados con los mecanismos de recompensa. Estos son mecanismos de recompensa que están también en temas de drogas, etcétera, etcétera, en los cuales, además, si luego no cumples la susodicha conducta, la persona no se ve recompensada. Por lo tanto, esos parámetros, esas imágenes, esas actividades sexuales que tú has visionado y que muchas veces, además, por qué no decirlo, se acompañan de masturbación, como no se cumplan en ese futuro, pues evidentemente no producen la misma recompensa, digámoslo así, durante unas relaciones normales.
Ahora le voy a dar la palabra a José Manuel, pero sobre este asunto de la adicción quería hablar con Jorge Gutiérrez Berlinches, porque efectivamente es este el aspecto que más ha subrayado, que existen verdaderas adicciones a la pornografía.
Sí, lo acaba de explicar muy bien José Miguel. Yo creo que, aunque no esté reconocida o no esté validada todavía por el DSM-5, pero evidentemente muchos comportamientos o muchos consumos de pornografía tienen ese carácter de, bueno, con todas las características, con todas las notas propias de cualquier otra adicción, ¿no? Entonces, bueno, esa es la práctica que nosotros vemos con muchísima gente que acude a nosotros, pues prácticamente cada día. Fíjate que cada día, yo creo que no hay jornada desde hace 4 o 5 años que no nos llegan mensajes de gente que no puede parar, ¿no? O sea, a veces me dicen, bueno, ¿a qué edad se empieza? ¿A qué edades son del comienzo? Bueno, pues hay estudios, hay encuestas, hay estadísticas, pero yo suelo decir, bueno, lo importante no es tanto a qué edad se empieza, sino a qué edad se termina, ¿no? Porque realmente yo creo que lo grave también es, pues eso, que gente de 30, 40, 50 años acude a nuestra web, nos cuenta su historia y son personas que ya dicen basta, que no pueden parar, pero claro, lo duro, lo lamentable es que llevan, pues a veces 20, 30 años consumiendo y ya pues llega un momento en el que evidentemente piden, sacan la bandera blanca, ¿no? También has dicho una cosa muy interesante, perdón, con esto acabo, ¿no? Simplemente.
Sí.
También una frase de Billie Eilish que creo que también es muy buena y que, Cristina, has hecho un resumen de todas las frases, de todos los... estupenda, pero yo diría una más que dijo Billie en esa entrevista, que decía que llegó un punto en el que no podía ver nada que no fuera violento, no me parecía atractivo. Entonces, yo creo que esto es una cosa muy importante de la pornografía, que es completamente escalable, que es como cualquier adicción, siempre pide más. Y aquí es donde se junta a veces esa violencia extrema de la pornografía, donde mucha gente termina pues fascinada y termina buscando a veces esas escenas de pornografía y de violencia que realmente llaman la atención, ¿no?
José Manuel Aguilar, como profesor de psicología, tiene los dos puntos de vista, el de la universidad y sus alumnos y el de la clínica.
Es cierto, como comentaba José Miguel, que lo que se produce detrás del placer es otra sensación, normalmente contrapuesta, que genera, que normalmente pues depresión o irritación, que huimos de esa, con lo que volvemos otra vez al placer para huir, y lo que él comentaba es lo que llamamos una conexión neurológica robusta. Si estamos hablando de niños, pues ahí es cuando se establece y esa impronta queda definida. También es cierto que los modelos pornográficos, como todo modelo, pues están en la carrera de dar el más todavía, más explícito, más violento, más sádico, más y más y más. Pero también ha ocurrido también otra cuestión a nivel psicológico, y es que nos estamos encontrando que son grandes generadores de soledad, porque no existe el esfuerzo de salir a conocer a otra gente. Aquí estás en tu puro onanismo, en tu casa, y sin ningún tipo de necesidad, y además también empobrece la personalidad, porque no evitan la frustración de que te digan que no, la frustración de tener que sentirte rechazado, con lo que están alienando al sujeto. Es decir, estamos hablando ya no solo de modificaciones neurológicas, ya no solo de modelos adictivos de comportamiento en donde estamos en el más todavía, sino que además estamos hablando de deteriorar severamente la personalidad de los sujetos que están en formación.
Uh-huh. Yo añado.
Sí, sí.
Jorge, a ver, Jorge.
No, simplemente que sí, yo estoy plenísimamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho, y luego añadiría una cosa más. También últimamente estamos viendo cómo afecta la pornografía de una manera social al entorno familiar y a la pareja en primer lugar, ¿no? Nosotros hemos creado, por ejemplo, en Dale una vuelta, en la asociación, una especie de un proyecto que se llama Nosotras, que pretende precisamente dar apoyo a las parejas, a las mujeres habitualmente, cuyos maridos o cuyas parejas varones consumen pornografía y todo lo que les supone, ¿no? Entonces, a veces se habla de la adicción al porno como una enfermedad familiar, y creo que es muy real y muy cierto, ¿no?
Todo, bueno,
lo
que hay una cosa,
no solamente...
Sobre lo que estás diciendo, Jorge, en crucial, y es que muchas mujeres se ven como en la obligación de ver pornografía porque a su pareja les gusta.
O adoptar los modelos pornográficos.
Sí, claro. Sí, pero además esta forma de, digamos, de visionado, que a lo mejor ellas no practicaban, pues lo consideran casi una obligación. Yo es una cosa a la que me he negado siempre, pero es verdad que, que hay muchos varones que te lo proponen y yo me niego. Y claro, esto está extendidísimo, yo creo, Jorge.
Sí. Nosotros eso cada vez recibimos también más mensajes de mujeres. Yo creo que cada vez es evidente que la mujer accede más a la pornografía desde hace unos años, pero creo que el componente adictivo lo tiene mucho más metido, por lo menos esa es nuestra experiencia. A día de hoy es mucho más el varón el que llega a la adicción, ¿no? Pero es verdad que el acceso de la mujer muchas veces es por ese deseo de en parte de curiosidad, en parte de agradar también a la otra parte, habitualmente al varón. Pero bueno, que eso, muchas mujeres nos escriben diciendo, bueno, no puedo seguir así. Quiere decir que todo lo que todas las conductas y todas las prácticas de mi pareja, pues no las acepto, ¿no? Son degradantes, son prácticas que no consentidas, etcétera, ¿no?
José Miguel, perdóname.
Estaba
José Manuel, perdóname, que es que voy dando mal el orden.
Sí,
José Manuel.
Sí, 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 sí.
No, es cierto, es decir, vamos a ver, ya no solo es una cuestión de pareja, es una cuestión familiar. Estamos hablando de educar a nuestros hijos, estamos hablando de que aquí, aunque nos estamos planteando un problema y tenemos que levantar la voz y decir, oiga, la educación es la solución a esto, y la educación no tiene que dejarse solamente en manos del colegio, hay que coger un papel activo desde la primera adolescencia en la educación, y los padres aquí tienen un papel fundamental que en muchas ocasiones pues han dado de mano, han dejado, lo han delegado en el colegio con una muy buena voluntad, por otro lado, o con cobardía, me da lo mismo, como sea, pero tienen que estar atentos porque ocurre una cuestión. Somos una generación que para acceder al porno teníamos que comprar revistas en todo caso o VHS y tener más de 18 años. Eso en nuestro modelo desapareció hace muchísimos años. El acceso a Internet, los chavales de 10, 11 años nos dan 5.000 vueltas. Y lo de los controles parentales, bueno, perdóname, pero muchas ocasiones son de risa. O sea,
mira,
ríen de nosotros.
Mira, datos de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Solo un tercio de los padres, supervisa habitualmente la actividad de sus hijos cuando juegan online o usan las redes sociales. Solo el 11% toma medidas al respecto. Y pues mira, uno de cada diez padres ignora que sus hijos consumen pornografía online.
9 de cada 10. Uno de cada 5 búsquedas en Internet son de porno. 1 de cada 5 búsquedas en Internet a nivel mundial.
¡Qué barbaridad! Sí, dime, Jorge.
Unos datos también muy recientes, que creo que son muy interesantes, de un informe de UNICEF, de una encuesta, de un trabajo hecho a 50.000 adolescentes, entre 11 y 14 años de estudiantes de la ESO, decía unas cifras interesantes y alarmantes, por otra parte, que es, por ejemplo, que 1 de cada 10 adolescentes ha recibido una proposición sexual de un adulto. Ojo. 1 de cada 3 menores presenta un uso problemático de Internet. Que un 60%, a mí me parece, bueno, en fin, esto ya es un poco más de andar por casa, pero creo que también a veces los problemas hay que buscarlos ahí, ¿no? El 60% duerme con el móvil o la tableta en la habitación todos los días o casi todos los días. Bueno, y 1 de cada 5 se conecta a partir de las 12 de la noche, cuando las prácticas de riesgo claramente aumentan, ¿no? Bueno, yo creo que estamos viendo efectos devastadores de la pornografía y creo que ahora hace falta, creo que como sociedad y también creo que los partidos políticos deben tomar cartas en el asunto y la administración pública es, bueno, conocemos las causas, los problemas, vamos a ir a por las causas, ¿no? Y a veces creo que no hay que acabar, creo que no se puede acabar con la pornografía, ni se trata de acabar con la pornografía, porque creo que entre otras cosas es imposible, pero sí que hay que acabar con lo que produce la pornografía o hay que ayudar a ver cuáles son esas causas, esas razones, esas motivaciones que a veces está en las propias series de televisión, en las propias películas, en la publicidad, etcétera. Yo creo que tenemos que abrir un debate, creo que hay que hablar mucho más de lo que está detrás, lo que está de fondo, que hace que el sexo pues se termine convirtiendo, como a veces ocurre, en un simple producto, ¿no?
Claro, es que es un negocio, José Miguel.
Sobre todo, evidentemente, algo que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, incluso aquellos que gustan o pueden gustar de la pornografía, que es impedir su acceso a los menores de edad. O sea, empecemos por el ABC de la cuestión. Además, en España se da un fenómeno muy curioso que se está replicando en otros países por la conjunción de varios factores que ocasionan una tormenta perfecta. Muchos de ustedes habrán oído hablar del famoso síndrome del hikikomori, que son esos adolescentes japoneses que viven encerrados sin contacto con el exterior. Bueno, en España se da una mezcla de estos hikikomori, que adolescentes que viven encerrados, conectados solamente a Internet, en el que además suelen, y ahí está es la característica española, fumar porros, THC, cannabis, etcétera, etcétera, lo cual les desmotiva enormemente. Viven encerrados, viven conectados a través de Internet. ¿Y qué hacen a través de Internet? 2 cosas. Juegan online, consumen pornografía, es la manera de expresar su sexualidad, y fumar porros constantemente. Y aparte de fracaso escolar, etcétera, etcétera. Este es un modelo muy particularmente español.
De todas formas, decía Jorge, es hora de tomar cartas en el asunto desde la sociedad, desde la política. Yo veo ahí un freno en la gran hipocresía social, porque hay incluso sectores que pondrían el grito en el cielo si alguien hablase de restringir el acceso de los jóvenes a la pornografía. Yo no sé si esto verdaderamente ocurre en otros países o si podemos cambiarlo, Jorge.
Bueno, hace escasas semanas Francia ha dado un paso, creo que importante, a ver si llega a buen término, que es obligar a los grandes portales de pornográficos de establecer realmente un control, una verificación de edad seria y que tenga éxito, ¿no? Bueno, eso lo ha puesto en marcha hace poco el gobierno francés y también lo intentó el Reino Unido, sin éxito de momento. Bueno, son pasos que van dando y creo que en España también hace falta poner esas cartas sobre la mesa y dar un paso adelante, ¿no? Bueno, creo que si se quiere y hay voluntad, se puede, ¿no? O sea, se ha podido contra la industria del tabaco, se ha podido hacer muchas cosas en muchos otros sectores, ¿por qué no con la pornografía? Por lo menos una regulación de entrada para los menores, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
A mí me llama la atención lo que acaba de comentar nuestro compañero José Miguel, eso de estar dentro de tu habitación fumando porros y tal, porque yo me planteo y vuelvo otra vez a los padres, alguien tiene que pagar eso, ¿no? Alguien tiene que pagar todo eso, estos niños no lo están pagando, así que creo que volvemos otra vez a poder decir que tenemos un papel y tenemos algo que hacer. Lo de la cultura, indudablemente, por supuesto, ya no solo que es un... Esto es un valor cultural. Vamos a recordar la música que se está escuchando ahora mismo por esta grupo de edad, la música y lo que transmite esa música. Y solamente hablando de la hipocresía, que es lo que más me gustaría recordar, y la acabas de citar tú misma, si elimináramos la industria del porno y eliminamos la industria del juego online, Internet se quedaría a una ínfima parte de lo que es actualmente su tráfico. Es decir, detrás de esto hay unos grandes, grandes intereses económicos que, como tú acabas de decir, muestran nuestra hipocresía y nuestra falsedad a la hora de decir con la boca grande una cosa y luego con la boca chica otra. Sería muy interesante como sociedad reflexionar sobre esto.
José Miguel.
Sí, yo, una de las razones quizá, y no soy partidario de esos planes globales que todos se ponen de acuerdo en secreto, pero no me extraña que es la brutalización de la sociedad. La brutalización de los jóvenes, en los cuales además durante sobre dos ejes, que suelen ser el sexo y la violencia, son cuestiones que no dejan incólume para nada a todas nuestras estructuras neurológicas y no nos dejan impertérritos. Si a eso lo le unes el dejar, entre otras cosas, por ejemplo, de estudiar filosofía, le unes el dejar de lado las creencias más íntimas y, desde luego, más especiales de tipo religioso y espiritual, evidentemente el camino al que se lleva es al controlar las masas, al controlar las masas a través de la brutalización de la sociedad.
Una última cuestión que me ha interesado mucho del discurso de Jorge Gutiérrez Berlinches, autor, os repito, de este libro imprescindible, La trampa del sexo digital, de la editorial Almuzara. Es tu afirmación de que la pornografía provoca una soledad tremenda y una distancia con la pareja, porque cabría pensar lo contrario.
Bueno, yo creo que es uno de los mitos que a veces se recuerdan o se dicen sobre la pornografía, ¿no? Sobre los beneficios de la pornografía. Creo que luego realmente el consumo de pornografía suele ser, como ha salido ya en esta interesantísima tertulia, suele ser muy individual. Hay un libro muy, muy interesante también, se llama La ceremonia del porno, que habla sobre ese consumo individual con las persianas prácticamente bajadas en tu habitación. Es cómo se consume la pornografía. Es un consumo muy, muy individual y conlleva ese, por supuesto, ese aislamiento, ¿no? A nosotros, por ejemplo, un dato es que mucha gente nos escribe y nos dice, mira, es que voy dejando de lado cualquier tipo de afición, cualquier tipo de amistad, por muy amigo que fuera, por muy amigo que sea, por ver un poquito más de pornografía, ¿no? Por buscar ese espacio solo en el que pueda disfrutar de estos placeres, ¿no?
Bueno, y si mujer piensa que se va a acercar a su pareja con este consumo, va dada, porque la pornografía siempre sitúa un horizonte mental y fantástico superior, entre comillas, a la pareja de carne y hueso. Con lo cual, educar a la pareja en perseguir estas fantasías es alejarlo cada vez más de una y de la realidad. Yo tengo esta absoluta convicción. En fin, voy a despediros a los tres porque viene el informativo, pero efectivamente me ha parecido muy interesante y muy valiente esta tertulia. José Miguel Gaona, nunca te agradeceré bastante estas conexiones desde Nueva York.
Encantado, un placer. Muy buenos días o buenas noches, no sé.
Exacto. José Manuel Aguilar, muy feliz año, amigo.
Un beso muy fuerte a todos.
Y os recomiendo ese libro, La trampa del sexo digital, editorial Almuzara. Jorge Gutiérrez Berlinches, gracias de verdad.
Gracias a todos vosotros, gracias a ti, Cristina.
Nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ya están aquí las rebajas de Conforama y las inauguramos descontándote el IVA en un montón de muebles, sofás, colchones y mucho más. Solo en Conforama.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Prueba gratis Movistar Salud. el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
El Papa ha nombrado nuevo arzobispo castrense a Monseñor Juan Antonio Aznárez. Tras 9 años como obispo auxiliar de Pamplona, ahora prestará servicio a las Fuerzas Armadas. Desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor Juan Antonio Aznárez como arzobispo castrense. El domingo por la mañana, en 13.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Empieza el año a lo grande en MediaMarkt con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Buenos días, Faustino. ¿Usted qué ha inventado?
Yo he inventado un aparato...
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar.
Donde, además, ahora hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.